Lo decíamos, ¿no? Hace un tiempo, hace muy poquito, estando todavía en cuarentena, contábamos aquí mismo este incremento de las estafas cibernéticas o digitales, las que se cometen aprovechando las herramientas o los servicios digitales de usuarios de teléfonos inteligentes, las compras por internet con tarjetas de crédito, por ejemplo, cuentas bancarias online o simplemente llamadas telefónicas.
Lo cierto es que a medida que hay más adelantos tecnológicos, también se conocen nuevas modalidades de estafa, nuevas modalidades delictivas como las que se realizan a través de las cuentas de WhatsApp y también de email.
Entre estos nuevos tipos de estafa están las que roban los datos de las cuentas de correo electrónico o de WhatsApp a través de mensajes de texto que uno responde engañado por el emisor del mensaje.
Algunos ciberdelincuentes utilizan argumentos mentirosos, como hacerse pasar por empleados de un soporte técnico de WhatsApp o de otras redes sociales que contactan al usuario a través de un SMS para comunicarle que su número de teléfono, el que tiene vinculado al servicio, fue registrado en una nueva cuenta. Luego piden códigos de seguridad y así consiguen usurpar la identidad y usar las cuentas de mails y de WhatsApp ajenas para, como lo dijimos antes, vaciar cuentas bancarias, hacer compras en dólares, usar tarjetas de crédito ajenas, entre otros delitos.
Estamos en comunicación telefónica con Lisandro Arculis, quien tuvo una desagradable experiencia de este tipo. Lisandro, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Lisandro? Hola, Lisandro.
¿Estás por allí? ¿No?
Se cortó la comunicación.
Bien.
Bueno, Lisandro ha sido víctima, ¿no?, de este tipo de delitos y nos va a contar cómo fue, si él realmente recibió este mensaje o si, por ejemplo, a mí los otros días me llegó un mensaje al WhatsApp. Me dijo, recibí una llamada de este número. ¿En qué te puedo ayudar? Tenía una foto de perfil y todo, claro, ¿no? Pero yo no había llamado a nadie, me fijé si tenía, viste, esas llamadas hechas, me fijé en el historial, me fijé en todo, y no, yo no había llamado a nadie. Claro. Así que, bueno, lamentablemente lo bloqueé ese número, teniendo en cuenta que podía llegar a ser una de estas cosas, ¿no? Así que, bueno, atenta, ¿no?, a eso. Claro. No sé si era o no era, ¿no?
Mira, Flor, aquí mismo. Yo tengo abierto en la computadora aquí de la mesa del estudio, Google, por ejemplo, ¿no? Y en notificaciones tengo este mail, fíjate, que tiene un nombre raro, y dice, cambia las contraseñas guardadas que se encontraron en línea. Y se supone que esto es de Google, porque viene con todo el sello, todo eso, pero yo sinceramente tengo miedo de responderlo o de atenderlo, porque no sé qué es, ¿eh? Mira, ¿ves? Me dice, cambia las contraseñas guardadas que se encontraron en línea y me menciona mi correo electrónico y dice, una o más de tus cuentas guardadas en esta de Google aparecieron en una violación de la seguridad de los datos de un sitio o app que utilizas. ¿Quién me asegura a mí que esto realmente me lo mandó Google, ¿no? Bueno, hemos retomado ya la comunicación con Lisandro Arculis, quien ha sufrido alguna de estas estafas o este tipo de engaños. Lisandro, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Hola, Licho, ¿cómo estás? Contanos qué te pasó. Bien,
bien. Bueno, lo mío... O sea, por suerte, porque lo descubrí en el momento, no llegué a tener una estafa, digamos, pero sí lo que sufrí fue que me robaron la línea completa, incluso cambiarle la identidad, la titularidad a la línea.
¿La línea de WhatsApp o de tu teléfono, Lisandro? Perdóname.
No, el teléfono completo, la línea completa de teléfono.
Qué bárbaro.
Ellos un viernes, y esto me lo explicaron después cuando yo fui a atención al cliente de la línea que tengo yo, que es personal.
Sí.
Ellos fueron, me dijeron, bueno, generalmente esto lo hacen los viernes a las 7, 8 de la noche, más o menos, para que ya uno no tenga posibilidades de recurrir a ningún centro de atención, ¿no?
Entonces,
a las 8 de la noche, a mí el teléfono, o sea, justo mi esposa estaba en WhatsApp, y me dice, che, ¿por qué me eliminaste de todos los grupos? Y yo le digo, no, bueno, si no tengo el teléfono en la mano. Me fijo y mi teléfono estaba sin señal, o sea, como que no tenía servicio. Bueno, y nomás llamé al 111 de otro teléfono del grupo que tengo, que son los de mis hijos, y bueno, me atendieron el 111, me dicen, mira, han cambiado la titularidad del teléfono. Y yo les digo, pero ¿cómo pueden cambiar la titularidad? Le digo, debe haber algún tipo de preguntas de seguridad o algo por el estilo para cambiar una titularidad. Uh-huh. Sí, dice que han respondido correctamente las 5 preguntas que se les hizo y todo. Y le digo, ¿tenés la información de quién cambió la titularidad de mi teléfono? No, acá solamente figura un ejecutivo telefónico. Uh-huh. O sea que yo estuve todo el viernes a la noche, bueno, enseguida cambié todas mis contraseñas, mis claves, todo lo que tenía en mente, lo del Google, lo de los bancos, todo por seguridad. Uh-huh. Lo que sí que en el 111 me aseguraron que no habían enviado otro chip para activar mi línea en otro teléfono, pero a los 5 minutos que yo corto con el 111, mi esposa ve mi número en su WhatsApp en línea. No sé si me explico.
Sí, 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 sí. Como sea, si vos estuvieras en línea, pero vos no estabas porque no tenías señal. Sí.
Claro, yo estaba en línea, estaba con mi nombre y todo en línea en el WhatsApp. Bueno, ahí ya me puse más loco, llamé de nuevo al 111 y bueno, en el 111 me dejaron en espera 56 minutos y me cansé, obvio.
Uh-huh. Claro.
Uh-huh. Corté y bueno, estuve todo el... Escribí por el WhatsApp de mi esposa mi número, uh-huh, les pregunté directamente qué quieren con mi línea, a lo que me enviaron un sticker de un payasito riéndose.
O sea, sabían lo que habían hecho, digamos.
Exactamente, con lo cual, bueno, yo estuve toda esa noche del viernes controlando que no se haga ninguna operación, nada por el estilo, que no llamen a ninguno de mis contactos, porque en el WhatsApp figuraba que era yo.
Claro, claro,
claro.
El sábado a primera hora fui a una de las oficinas del shopping, que sé que abrían a las 10 de la mañana. O sea, entré, ni esperé que me anuncien ni nada, me metí, les dije que me habían usurpado la línea, y bueno, ahí una persona me atendió bien, enseguida resolvió el problema, y me dijo algo que fue, algo que me quedó muy presente ahora, que me dijo, sí, la gente del 111 no sirve para nada, no resuelven nada. Hmm. Cuando tenés algún tipo de estos problemas, estás como a la deriva.
Qué tema ese. Vos, Lisandro, ¿te diste cuenta antes, hubo alguna señal en tu línea, te mandaron un SMS, algo que pudiera servir para ayudar a la gente a que esté alerta?
Nada.
Nada.
Nada. Si mi esposa no hubiera estado en línea en el WhatsApp en, uh-huh, ese momento, a lo mejor no se enteraba o no sé, o a lo mejor se conectaba, no sé, estaba haciendo otra cosa y veía el teléfono en una hora después o algo, yo no llegaba a cambiar mis claves a lo mejor, o no lográbamos avisar. Porque uno generalmente tiene agendado en el teléfono a sus padres como papi, mami.
Claro.
Entonces ellos con mi WhatsApp podrían haber escrito a papi, mami y decirle, no sé, estoy en un problema, girame 10.000 pesos, y mi viejo lo iba a hacer.
Claro, claro. Bueno, ¿qué es lo que hace? Exactamente, para eso utilizan...
Entonces nosotros, como mi esposa lo vio instantáneamente cuando pasó, nosotros ahí nomás llamamos a todos, dijimos, che, me robaron el número, ta, ta, ta. No atiendan. Incluso avisamos a nuestros amigos. Creo que también vos te enteraste.
Sí, me avisaron. Sí.
Lisandro, perdóname, ¿sí? Flor. ¿Tú pudiste seguir usando, después de hacer el trámite, tu línea con el mismo número? ¿Tuviste que cambiar de número?
Bueno, yo el sábado a la mañana recuperé el teléfono.
Sí.
No el WhatsApp. Uh-huh. Porque WhatsApp sí tiene mecanismos de seguridad. No así las compañías, me parece, que brindan el servicio de telefonía. WhatsApp, cuando pasan estas cosas, bloquea la cuenta por 7 días.
Claro.
No se puede utilizar ese WhatsApp. Con lo cual, estima WhatsApp, dice que en 7 días vos deberías haber resuelto este problema, y te vuelve a activar el WhatsApp enviándote un nuevo código de seguridad a tu número, por supuesto, ¿no?
Uh-huh. Bien. Uh-huh.
Bueno, qué bueno que lo agarraste a tiempo, y la verdad, lamentable que uno no pueda tener ni siquiera una señal, o que los ciberdelincuentes descubran todas estas claves de seguridad, todo increíble lo que sucede, ¿no?
Un tema más que les quería agregar es que cuando yo hice el sábado el reclamo en la sede, el chico quedó como sorprendido, como diciéndome, che, esta es una nueva manera, no habían hecho nunca esto de pasar las preguntas de seguridad, con lo cual estimaba o suponía, no asegurándomelo, por supuesto, que podía ser gente de la misma empresa.
Claro.
Claro, porque es muy muy difícil eso, ¿no? Uh-huh. Es complicado.
Y son 5 respuestas aleatorias que hay que tener la respuesta correcta, digamos.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, Lisandro, te agradecemos mucho. Una cosita más. Sí. Y te pido que hagas una introspección y te mires a vos mismo. ¿Qué sentiste en este tiempo, digamos, cuando advertiste que tenías una vulneración de tu seguridad?
No, yo pasé un estrés tremendo. Yo estuve toda la noche del viernes sin dormir. No solo por lo que podría llegar a pasarme a mí, en cuanto a mis ahorros, mis cosas personales, por lo que uno está todo su día trabajando, sino ese sentimiento de no poder hacer nada, una impotencia tremenda, no tenía que hacer. Yo cuando corté, le corté el teléfono a la señorita que me dejó esperando 56 minutos en el teléfono. Ahí ya fue como, no sé, yo hubiera agarrado, hubiera roto todo, si yo hubiera estado, o tuviera la posibilidad de saber dónde estaba el call center, desde la empresa, yo hubiera ido a romper todo.
Sí, porque
tenía realmente una impotencia de no tener ninguna respuesta y de estar ahí a la deriva.
Claro, es como una revictimización, ¿no? Porque uno sufre el ataque de desconocidos, pero después cuando quiere reclamar y solucionar el problema, se encuentra también con que no tiene la respuesta inmediata de la empresa responsable.
Claro.
Digamos. Entonces,
doble estrés,
exactamente,
doble nervios, doble impotencia, doble bronca. Menos mal que lo pudiste solucionar, Lisandro, que llegaron a tiempo. Y gracias por contarnos tu experiencia, porque seguramente es la de muchos.
Gracias. Bueno, un abrazo grande, Lisandro. Gracias.
Saludos, buen día.
Chao,
hasta luego. Vamos a sumar, Flor, el testimonio de Silvana Acevedo, hermana de Cori, nuestra compañera, que es también usuaria de WhatsApp, como somos el
99,9%
de la gente. Ella fue víctima de este tipo de maniobras fraudulentas. Lamentablemente a ella sí le robaron no solo los datos, la identidad, sino también dinero. Así que es un testimonio digno de escuchar.
Hola, ¿cómo están? Soy Silvana de la ciudad de Santa Fe. Quería compartir con ustedes una situación que estamos atravesando varias personas que somos víctimas de estafas cibernéticas. Me pasó hace un mes aproximadamente que quisieron entrar a mi cuenta de home banking. El usuario se bloquea. Por eso me doy cuenta de que por un mensaje que me llega y bueno, me comunico al banco y ahí es donde verifico que no han logrado ingresar a la cuenta y que no han realizado ningún movimiento. Después de esto pasa una semana, 10 días y a través de que ingresan a una de mis cuentas del correo, de la cuenta de Hotmail, es donde sacan, roban los contactos y crean un perfil desde una app, desde WhatsApp, que es el medio de comunicación común que tenemos, donde nos comunicamos la mayoría de las personas. Entonces, bueno, ahí es donde ellos crean un perfil con otro número de teléfono, diciéndole a mis contactos que yo había cambiado a ese número y que estaba por emprender un negocio. Empiezan a conversar y terminan ofreciéndole dólares, que yo vendía dólares y es a un costo más bajo de lo que está en el mercado. Y hay gente que, bueno, ha pasado información. Hasta ahora no me he enterado de alguien que haya resultado estafada, por suerte. Y después, bueno, también hackean mi cuenta de Instagram, la cual cada tanto la activan y ofrecen también dólares. Cuando yo entiendo un poco cómo funciona, logro bajarme aplicaciones para asegurar las cuentas, tanto de Hotmail como la de Instagram. y otras cuentas más que uno tiene. Y bueno, y ahí es donde detecto que se habían querido, que supuestamente hubo una conexión en Colombia, el IP sale de Colombia, lo cual no quiere decir que exactamente sea de Colombia, pero el Instagram, cuando lo desvinculan desde mi teléfono celular y desde mi correo, aparece la característica que son los primeros dos números que te dejan ver, es un número que es de Venezuela. Es lo que logro después ir investigando para ver, bueno, qué había pasado. Esa cuenta se denuncia por un montón de personas que le fui pasando la información, pero bueno, Instagram no le da de baja y la cuenta sigue circulando. También lo que hago es ir a la comisaría porque me dicen que haga la denuncia, hago la denuncia, también envío un mail a Ciberestafa, creo que es, que se llama, que tienen una cuenta, que te mandan un correo que vos podés denunciar ahí, también ahí me dicen que vaya a la comisaría cercana, a la que tengo cerca de mi barrio. Bueno, en realidad tampoco hay respuestas, lo que te dicen es que es una tentativa, no es un delito, lo cual depende de que si el fiscal tiene ganas o no de investigar, si, o sea, ellos activan, si alguien va y denuncia y dice que fue estafado y va y presenta que depositó en una cuenta, que son cuentas a su vez ficticias que crean estos delincuentes. Y bueno, lo que termina pasando es que esa denuncia queda ahí y no le dan curso, pero bueno, uno resulta siendo víctima de esta situación, digamos, de esta estafa, porque es la imagen de una que está circulando y a la cual están estafando a cualquier persona cercana a los contactos que una tiene. Y eso es lo que te genera mucha angustia y a su vez te sentís totalmente sola porque no hay ningún lugar del Estado que te dé información, que te asesore, que te expliquen, que te den información de cómo. Bueno, es una situación de incertidumbre y angustia donde te la pasás, yo me la pasé 4 días, 5 días recibiendo mensajes de todos los contactos. De algunos, bueno, yo ya no tenía contacto porque en esa cuenta había contactos muy viejos de gente del trabajo de la cual ya se ha jubilado, no he tenido o no he tenido más contactos con ellos o con ella y bueno, trataba de hacer que la información circule, pero nunca es suficiente y sobre todo en una red social como Instagram, que también tenés contactos que no son parte de tu grupo cotidiano, tus vínculos cotidianos, y que también pueden acceder a esa oferta que hacen de venta de dólares a un precio bajo y que pueden resultar estafadas. Así que, bueno, ojalá que esta información sirva. También sería interesante que podamos armar algo colectivo donde todas las personas que hemos resultado ser víctimas de estas estafas, ver cómo se le puede dar curso para que realmente la justicia haga algo, porque la verdad que no te dan respuesta de nada. Que hagan algo, digo, en esta cuestión de cómo uno se puede asegurar de que dejen, de que si vos denunciás alguna cuenta y son más de 10 personas, bueno, que le den de baja esa cuenta, sobre todo esto de que se venda dólares en cualquier red social de esa forma también es cometer un delito, digo, y bueno, y no hay nadie que regule esto. Así que bueno, ojalá que sirva esta información y que bueno, que también podamos tener alguna respuesta en algún momento por parte del Estado. Bueno, les dejo un beso y un abrazo para
Dale,
todos y
dale.
todas.
Bueno, es clarísimo. Pobre Silvana, ¿no?
Tremendo.
Y pensar que con ella un montón de gente debe haber pasado por esto, Flor. Tenemos varios testimonios que vamos a compartir ahora.
nos dice Norma, es muy interesante el programa. También se suma Guadalupe, dice, acá hacen descuento en la estación de servicio y te piden fotocopia de DNI y te hacen cliente y no sabes qué hacen con tus datos. Si compras ahí, supuestamente te hacen el descuento, nos cuenta Guadalupe. Uh-huh. Oscar, de Entre Ríos, cuenta, hace unos días me llaman de una empresa celular ofreciendo sus servicios, me pidieron correo y no me mandaron nada. ¿Hay peligro de algo con eso? Pregunta Oscar. Ani, hola, recibo por día muchas llamadas, ahora procedentes de Mendoza Capital. No contestan ni cortan enseguida. La verdad no sé cuál es la estafa como delito, cansan tantas llamadas. Claudia dice, me pasó que llega un lunes un mensaje de texto, email, por una compra con tarjeta naranja de un monto abismal en una casa que no es de acá, incluso está en La Rioja, de entidad de electricidad, y encima a esa hora yo estaba en mi casa, no es que estaba ahí comprando, reclamé y espero que me solucionen. Claro, tremendo, hicieron una compra con una tarjeta tuya, pero que no la hiciste vos. Mirta, mira lo que nos cuenta Mirta, Javi. Quiero contarles que por WhatsApp me enviaron un mensaje con el logo de ANSES, dando un turno a una sucursal que pertenezco. Me siguieron dando datos profesionales, en el cual debía cobrar dinero, el cual tengo un reclamo. Tenían todos mis datos. Conclusión, entraron por home banking y sacaron un crédito de 50,000 pesos a las 19 horas de un cajero. Llamó al link del cajero, me dieron los pasos a seguir con denuncias policiales, pero desgraciadamente el banco atiende por turnos, así que todo mal, nunca me dieron respuesta. Resulta que yo estoy con la mínima, soy jubilada y tengo un crédito de 3.700 pesos por mes.
Increíble, y se tuvo que hacer cargo de esto, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, y así un montón de testimonios.
Tenemos, Flor, un mensajito
escuchamos,
más.
Escuchamos, sí. Otro más.
Hola, buen día, querida gente hermosa, bendecidos. Tengo muchos llamados de número desconocido que no atiendo. Tengo un llamado que era de Colombia, después les mando la captura de pantalla, otra de Rosario, que no atiendo, y se repiten continuamente de un supermercado, aparentemente, con un nombre que no se conoce, nadie lo conoce, que me dice, hola, envíanos tu número de DNI, tu nombre y tu número de DNI, que tenemos grandes beneficios para vos. Atendemos desde las 3 de la mañana. Y no lo puedo bloquear. Cuando lo quiero bloquear, lo puedo borrar, pero lo quiero bloquear y no me aparece la opción en el celular. Me tiene harta. Busco bloquear y no lo puedo bloquear.
Bueno, pedir ayuda, ¿eh? Pedir ayuda. Digo, alguien que conozca un poquito más del tema de tecnología y estará atentos, por supuesto. Pero usan de todo, Flor. Hay
de
más,
todo,
más
increíble. Raúl nos cuenta, es así para las personas que ni saben usar el celular o internet. Creo que nos tienen vigilados por GPS. También me llegó un mensaje, incluso de Radio María, pidiéndome donación con un número de cuenta para el ingreso de donación. Bueno, a tener mucho, mucho cuidado con todo esto, corroborar. Llamar a la radio para corroborar los datos. Ojo con esto. Gabriel, los bancos son responsables de este ciberfraude al mandarnos a hacer todo por los cajeros. Ellos, además de cobrarnos la caja de ahorro que podamos tener, se ahorran empleados, nos dice Gabriel. También Carmen, hola, buen día, este tema es muy importante. Sufrí una ciberestafa por compra de dólares que jamás hice. Fueron 2 meses de descuentos y toda una odisea para comunicarme y tratar de hallar solución. Me presenté en el banco y no me fui hasta que me atendió el gerente. Hoy veo un resumen de una tarjeta de crédito, de débito, de lo que sea, y tiemblo. Me siento vulnerable y no confío, uh-huh, nos dice Carmen. Así que, bueno, vamos a ver. Ah, ahí nos muestran, Ale.
Claro, lo que nos ha pasado la oyente que recién habló, ¿no?
Sí, María.
El comprobante.
María Pastore.
La compra, le hicieron una compra de 78.540 pesos.
Ay, por Dios.
Increíble.
Tremendo.
Bueno. Es realmente muy preocupante la cuestión, ¿no? Sobran estos testimonios, como estamos viendo. Agradecemos a todos los que han sumado la experiencia. Vamos a hablar en un ratito nomás con Facundo Lisotto, que es investigador en ciberseguridad, que es del Banco Galicia, que trabaja para el Banco Galicia, que también los bancos, bueno, hay quejas como escuchábamos recién, pero son víctimas de este tipo de cosas, las conocen, las investigan. No está todavía la comunicación, ¿no?
No, la teníamos, se cortó y por esta cuestión tecnológica sí, no la podemos volver a retomar. A lo mejor podemos intentar con el próximo entrevistado, Romy, si te parece, para ver qué sucede con este número. Teníamos preparada esta nota para que nos diga algunas cuestiones básicas de seguridad, para que Facundo nos ayude un poquito a entender cómo manejar las cuentas, qué claves poner, cómo hacer, cómo proteger nuestro teléfono. Por supuesto que estamos expuestos, pero mientras tengamos todos los cuidados posibles, es mejor, ¿no?
El tema, Flor, ¿sabes cuál es? También es que uno, gracias a la tecnología, podemos decir también, cada vez tenemos más cosas en el celular. Entonces uno a veces pierde el celular y es como si perdiera, bueno, antes nos pasaba cuando perdíamos el documento, pero ahora,
Es lo mismo, que dijo Ale, vos perdés el celular y sentís, claro, de manera figurada, ¿no? Claro, porque que perdés la vida, o sea, claro, realmente.
El documento era antes la marca de la identidad. Hoy está realmente, no solo el documento, sino que están las fotos de los seres queridos, de los mejores momentos de la vida, de las personas que queremos. Entonces uno se siente absolutamente vulnerable a todo, a la cuenta bancaria.
Tal cual, el acceso a todas las cuentas bancarias, claro. El acceso a, por ejemplo, Mercado Libre, el acceso a nuestras redes sociales, bueno, los números de teléfono que hoy, viste que antes uno se sabía los números de teléfono.
Sí, no, están todos ahí.
Hoy te sabes el número de teléfono, no sé, de tu esposo, de tu esposa o de tus hijos y para de contar.
Claro, por eso, sufrir estas vulnerabilidades nos hace, bueno, experimentar casi como le pasa también a un montón de gente esto de ser asaltado, ¿no? En la calle con un arma.
Prácticamente
estrés
muy similar.
Postraumático. Para hablar de este tema, de lo que nos genera y cómo tenemos que hacer para que no nos provoque tanto mal, vamos a conversar ahora con Diego Taquela, que es licenciado en psicología, docente universitario, psicoterapeuta, investigador en temas de ciberpsicología. Diego, un gusto escucharte nuevamente. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Gaby? Un gusto saludarlo.
Hola, Diego. Aquí está Flor con nosotros, Diego.
No pasa nada.
No hay problema.
Sí. Estaba pensando en lo que estaban diciendo ustedes muchas veces... lo que nos pasa con esto es una pérdida. Por lo general, un robo, ya sea de una cuenta, de una identidad, del celular, que es como una llave a una casa virtual, y que necesitamos cambiar la cerradura si alguien nos roba la llave. Entonces, digamos, hay como diferentes tipos, digamos, diferentes niveles de pérdida en esto, y también depende mucho de lo que pongamos nosotros ahí. Hace un rato hablaba con una colega y le comentaba que iba a estar acá con ustedes, y me decía, claro, cuando a alguien le roban su identidad y recibe un mail que se manda desde su propia cuenta. Entonces, ¿cómo eso nos impacta, no? El hecho de decir, bueno, estoy recibiendo un mail de mí mismo, un mensaje de mí mismo, que me ofrece algo para venderme o que lo que sea. Entonces, como en ese nivel de pérdida también tiene que ver con el nivel de involucramiento que tengamos con el dispositivo o con la cuenta o qué es lo que ponemos nosotros ahí. Ante el robo de un, no sé, de un vehículo, de un objeto, depende mucho de lo que nosotros pongamos, lo que a veces decimos ese valor afectivo, que no tiene un valor económico, lo que nos robaron, pero sí un valor afectivo. Eso es un poco lo que nosotros hacemos con algunas de estas cosas que son como tan virtuales. Más allá de que hay un riesgo real y concreto de que si alguien accede a nuestra cuenta de mail, puede acceder a nuestras redes sociales, puede comentar en nuestro nombre, puede hacer compras o puede acceder a nuestras cuentas de pago de algún tipo porque están vinculadas a las tarjetas y no nos acordamos, entonces nos pueden hacer un robo de bienes materiales económicos como la cuenta del banco, ¿no? O sea, distinguiendo en eso, que digamos es lo mismo que si perdemos la billetera, hay que hacer la denuncia de las tarjetas para que la pérdida se regule ahí y el seguro protector nos sirva sirva de alguna manera con la denuncia ante la policía, con la denuncia ante la entidad bancaria que la emite, o lo que sea. Y ahí paramos un poco lo que va a ser ese daño que nos genera la pérdida. Pero en lo afectivo, lo que nos va a pasar es lo que nos pasa con casi todos los duelos. Decir, bueno, al principio podemos tener los mecanismos de defensa ante este dolor, ante esta angustia, son los que usamos casi siempre, son muchos, pero los más habituales son la negación, hacer de cuenta que no fue para tanto, que no pasó, uh-huh. que ya está, o a veces este mecanismo como del orgullo, de que nos caemos en la calle y nos levantamos, y aunque nos dimos un golpazo, decimos, no pasó nada, y caminamos como si no nos doliera, pero nos duele un montón. Uh-huh. Entonces, habitualmente recurrimos a estos mecanismos que nos protegen contra el dolor y la angustia de la pérdida, que más allá, por eso digo, más allá de lo material en sí de la pérdida, está lo que nosotros pusimos o depositamos en ese objeto. Y con respecto a Internet, a las redes sociales, a las cuentas bancarias, a las compras en estos 3 días de Cyber Monday, las compras han sido, no vi los resultados de cómo terminó este año, pero por lo general suelen ser explosiones de compras.
Sí.
Entonces, si alguien roba los datos, digamos, lo que perdemos nosotros es la confianza, básicamente.
Claro.
Y asociamos esa confianza o ese temor a la zona, al lugar donde ocurrió. Y si lo asociamos con todo Internet, bueno, vamos a estar desconfiados de todo, ¿no? Uh-huh. Y como, bueno, en los dispositivos como los celulares estamos depositando cada vez más cosas, porque es nuestra cámara de fotos, nuestros recuerdos, nuestra billetera para pagar, es nuestro despertador, nuestra linterna, es decir, nuestra radio, para escuchar la radio cuando estamos en algún colectivo, en una fila, o estamos con los auriculares y salimos a caminar, a hacer ejercicio, llevamos el celular y no una radio. Entonces, sí, digamos, hay mucho en juego de lo cotidiano, del uso que hacemos, pero también de lo que nosotros depositamos ahí. Si alguien se robase nuestro álbum de fotos impreso que tenemos de cuando éramos chicos, o las fotos del casamiento, sería como una gran pérdida si eso se perdiera.
Claro.
Pero perdemos la foto, no el recuerdo.
Bien.
Entonces necesitamos procesarlo para recuperar esto, para decir, nosotros no perdemos el recuerdo, perdemos la imagen o lo que evoca el recuerdo. Y necesitamos, en términos, Freud usaba una metáfora, que a mí me parece que siempre para este tipo de cosas es bueno pensar como en metáforas, para poder comprender a qué nos referimos. Él pensaba al yo como una ameba que emitía seudópodos, o sea, que se estiraba y envolvía un objeto del ambiente. Y cuando ese objeto que se perdía, si no retirábamos la extensión esta de este plasma de la célula, uh-huh. para retomarlo y volverlo al yo, ¿sí? El duelo se prolongaba ahí. Porque sí, lo que nosotros perdimos es el objeto, pero no nuestra investidura, lo que nosotros uh-huh. le ponemos al objeto.
Claro.
Y eso necesita volver al yo, volver a mí, para después volver a salir a investir otros objetos, otras personas, otras redes sociales, otros celulares, ¿sí? Y ese proceso es el proceso que nos lleva a que cuando sufrimos un duelo no se convierta en traumático. Un duelo se vuelve traumático ante una pérdida y genera, que es otra metáfora también re interesante, como una herida, que cuando la herida necesita un tiempo de limpiarse para cerrar.
Uh-huh.
Pero si cierra la herida sobre algo que no está limpio, ahí es cuando el duelo, o esto, se puede volver traumático y la cicatriz no termina nunca de cicatrizar bien.
Uh-huh. Uh-huh.
Queda una marca, crece, nos molesta, nos sigue doliendo cuando tocamos algo, cuando algo nos toca ahí, nos queda sensibilidad al calor. Entonces, muchas veces lo que se hace para corregir esto es abrir la herida nuevamente, limpiarla, quitar quizá esa cáscara que se hizo con esa cicatriz, ese endurecimiento que no es necesario, y volver a unir y dejar que el proceso se realice de forma más funcional y adecuada para que no nos moleste. Entonces, en el proceso terapéutico a veces lo que hacemos es reabrir esta situación traumática, revivirla dentro del consultorio, ya sea con alguna dramatización, con algún ejercicio, preparándolo previamente, ¿no? Y luego volver a permitir que el proceso de cierre se realice de manera más funcional para la persona, recuperando así eso que había quedado fijado en algún objeto perdido.
Uh-huh.
No sé si soy claro.
Sí, Diego. Muy bueno, muy interesante. Yo te pregunto, digamos, a la hora de, por ejemplo, volver, perdemos el celular, nos roban la identidad o perdemos los datos y demás. Uno puede decidir, a lo mejor, después de esto, no sumarse, por ejemplo, a las redes sociales. Pero, por ejemplo, el mail lo tenés que tener, porque si no, no podés tener, no podés configurar un celular. O sí, algunas cuentas bancarias o el home banking o el poder hacer una transferencia si uno hace una compra a través del celu por Mercado Libre o si pagás por Mercado Pago. ¿Cómo haces para volver a confiar en ese tema, digamos?
No, bueno, lo que hay que ver es qué perdimos, ¿sí? Porque por eso digo, hay como un nivel de pérdida. Yo, si pierdo el celular, me voy a enojar mucho, me voy a frustrar, voy a decir, me voy a enojar conmigo, me voy a enojar con el ambiente, con el que me lo robó, con el que me asaltó y fue violento el asalto, no sé, depende de cómo sea la situación, pero yo tengo como cosas pensadas por si lo pierdo, ¿sí? Primero no voy a comprar un celular que me duela tanto perderlo, uh-huh. O sea, es como un celular que cuesta casi lo que un auto y dárselo a uno de los niños para que lo usen todo el día y vayan a cualquier... No, porque no, lo va a perder, claro. Lo puede perder, hay que pensar, necesita aprender ese proceso de cuidado del objeto y de cuidado de las redes y de cuidado de todo un montón de cosas. Y la otra cosa es tener el reaseguro de que muchas cosas se copian en las cuentas y que tienen ese reaseguro. Entonces activar eso, la posibilidad de bloquear el celular cuando lo pierdo, de poder recuperarlo, me va dando a mí como una confianza y como una sensación de que tengo cierto poder aunque pierda el celular o aunque me lo quiten.
Claro.
Y recuperar la confianza de a poco implica decir, bueno, no voy a ir haciendo compras hasta que no esté seguro. Voy a informarme de cómo funciona mi tarjeta de crédito y mi tarjeta de débito en caso de usurpación de identidad o en caso de robo. Uh-huh. Cómo se hace la denuncia, cómo se desconoce una compra. O sea, hay una serie de pasos y de reaseguros que a mí me dan la tranquilidad de que aunque lo pierda o lo vuelva a perder porque me roban, porque lo perdí, voy a estar protegido. Un seguro por el equipo, por si lo pierdo, quizás no me devuelva el equipo igual, pero me devuelva una parte y entonces me facilite volver a comprarlo. Uh-huh. Entonces, ese tipo de reaseguros me permiten a mí poder volver a incursionar en este universo virtual y de las redes con más seguridad.
Claro.
O sea, un poco más de información clara y la decisión de conocer los riesgos. Que muchas veces lo que nos sucede es que nos roban el celular y no nos damos cuenta. Porque si no, solo tenía la cuenta de mail. ¿A quién le puede importar la cuenta de mail? Pero resulta que esa cuenta de mail es la que usamos para entrar a redes sociales.
Claro.
Que es la cuenta que usamos para ingresar a la cuenta de Mercado Pago, como decías vos recién, Flor. Y podemos resetear las contraseñas desde ahí. Entonces, ahí sí es cuando decimos, no, el acceso al CIDI. Entonces pueden hacer trámites uh-huh. en nuestro nombre y averiguar cosas personales a un nivel que es inimaginable. Claro. Porque hasta puede estar desde la historia clínica personal en los hospitales públicos hasta los impuestos, hasta las declaraciones uh-huh. ante la AFIP.
Sí,
o sea,
sí.
Que si tengo un auto y la patente, montones de cosas, ¿no? Entonces digo, conocer qué es lo que está en juego, cuáles son los riesgos, cuáles son las formas de protegernos ante esos riesgos, es lo que nos puede permitir incursionar uh-huh. más tranquilos sobre esto. Y la otra es el desconocimiento sí. que tenemos, ¿no? Que no sabemos ni lo que estamos
claro.
dando en el celular.
Mm. Claro, tratar de ir ordenado por allí. Diego, nos has compartido un montón de herramientas que nos ayudan y seguramente va a ayudar a toda la gente que nos está escuchando para afrontar esta situación complicada. Te agradecemos muchísimo, como siempre, el tiempo y todo lo que has compartido.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y un gusto poder colaborar.
Gracias, Diego.
Muy buen día. Bueno, ahora sí vamos a recuperar la comunicación con Facundo Lisotto, que es investigador en ciberseguridad de Banco Galicia. Facundo, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, ¿cómo están?
Bien, muy bien.
Un gusto
verme. Bueno.
Estamos hablando con ustedes.
Facundo, imagino que todos los días tendrás que batallar y conocerás nuevas formas que adquiere el ciberdelito, ¿no? Allí desde el banco o desde la actividad que hagas en ciberseguridad.
Sí, particularmente para mí es muy entretenido porque es una batalla constante, ¿no? Mm. Así, entre los chicos que hacen el bien y los chicos que hacen el mal. Claro. La verdad es que es muy apasionante ver cómo el cibercrimen va evolucionando y va tomando diferentes técnicas que a medida que la seguridad avanza, esta seguridad que avanza se está viendo vulnerada cada vez más, porque o sea, uh-huh. nosotros cuidamos y los chicos malos hacen cosas peores
claro.
y tratan de sentar nuestra seguridad y es esa dinámica.
Facundo, te están escuchando. Mira, sí, un porcentaje enorme de gente que nos ha escrito a nosotros aquí, asustada por cosas que les ha pasado. ¿Qué consejos prácticos, concretos les das a estas personas y a todos en realidad para prevenir o para actuar cuando estamos ante la sensación de que nos han robado o que nos pueden robar los datos del celular o de las cuentas bancarias a través de WhatsApp, por ejemplo?
Bien, sí, estoy escuchando los testimonios. Hay como varias cosas que podemos ver. Podemos ver el antes o el durante, me están haciendo un ataque, por ejemplo. Podemos prevenir y después también podemos reaccionar. Son como los dos caminos que nos quedan, ¿no? Para prevenir, yo lo que es altamente recomendable es, hay un tipo de amenaza que es el engaño, ¿no? Entonces estar abiertos los cuatro ojos viendo que no nos engañen y que nos traten de robar información sensible y todo eso. Digamos, esto es como un entrenamiento que tenemos que hacer todos los días.
Facundo, al típico cuento del tío.
Claro.
Hoy en día, exacto, el tío virtual es muy peligroso, ¿eh?
Sí, claro.
La premisa de no compartir información personal con nadie que no sea de extrema confianza.
Claro, inclusive con los bancos. Con los bancos, porque hoy en día, con toda la apertura de los servicios hacia las redes sociales y todo eso, por ejemplo, desde el banco nos pasó una experiencia muy muy buena, ¿no? Que nos dejó muchas enseñanzas, que fue estar participando en Instagram, abrir nuestros canales de soporte en Instagram. Y como vimos que las estafas aumentaban, lo que hicimos desde el banco fue salirnos de Instagram, avisando y llevando a todos los usuarios, haciéndolos conscientes de que nos íbamos por esa razón. Y luego de que nos fuimos de Instagram, las estafas como que intentaron seguir haciéndola, pero la gente ya sabía que la cuenta oficial del banco ya no estaba en Instagram.
Claro.
Y entonces eso hizo que la gente como que medio se protegiera entre ellos, ¿viste? Como, dice, claro, no, pero vos no sos de Galicia, si Galicia ya no tiene más soporte oficial acá.
Claro.
Y eso nos ayudó, por ejemplo.
Claro, claro.
A reducir esto.
Bueno, entonces estar atentos al típico cuento del tío, no compartir datos. ¿Y otras de los consejos que estabas dando, que estabas por dar?
Sí, eso es como en el pre, ¿no? La previa.
Sí.
Ahora, una vez que estás durante el hackeo o que ya te diste cuenta, ahí lo mejor es siempre tener todos tus sistemas actualizados, por ejemplo, antes de que te hackeen, ¿no? O antes de que vos creas que te están hackeando.
Sí.
Tener el celu actualizado, tener siempre un antivirus en la compu. Eso es muy importante para este tipo de cosas. No para el cuento del tío, pero sí para otros hechos, así de ciberseguridad, son muy importantes esas cosas. Y siempre recurrir a las marcas, por ejemplo, en este caso, no ir a pedir ayuda en un muro a alguna persona, sino ir con las marcas, ¿no? Por ejemplo, te robaron el WhatsApp, bueno, tratás de ir con la línea telefónica, a preguntar a Facebook, ¿no? No solo quedarte en ir a preguntar a personas, sino pedir ayuda a las empresas.
Claro.
¿Y dónde hay que buscar los contactos? Digo, porque habrá un montón de gente, sí, pero ¿cómo me comunico con Facebook? Porque no tengo el número de Zuckerberg, por ejemplo.
No, digamos, están en los portales de soporte de las propias empresas, que muy poco se usan.
Claro.
Pero sí nos pueden ayudar a dar una rápida desactivación, por ejemplo, de nuestras cuentas o de nuestro número, como para cesar el momento del hackeo y después ganar un poco de tiempo para recuperar las cuentas y todo. Ese es un poco el espíritu de la recomendación.
Bien, y en el después, vos dijiste en el pre, en el mientras y en el post. ¿Y en el después?
Bueno, y en el después, lo que estaba escuchando que decían de la gente que hablaba hace un rato, eso de avisar de que el número fue hackeado, lamentablemente hoy todavía no tenemos como un soporte muy desarrollado para esas cosas, así que en el post hackeo, lo mejor es informar, cambiar los números, cambiar todas las passwords de todas las plataformas que obtengas, inclusive del home banking, hacer como una limpieza de todas las credenciales que pudieron haber sido robadas y con eso quedarnos un poquito más tranquilos. Digamos, eso sería como el antes, el durante y el después del hackeo, ¿no?
Sí, claro.
Tratar de estar atento antes, tener todos los software actualizados y con antivirus. Durante, recurrir a las plataformas oficiales y no caer en la desesperación, tratar de desactivar lo que fue hackeado para después recuperarlo más tranquilo. Y una vez que pasamos todo el escenario de hackeo, resetear todas nuestras passwords, volver a verificar, agregar los múltiples factores de autenticación. Viste que a veces cuando te metes usuario y contraseña te piden un SMS, todo eso. Eso aporta mucho a nivel de seguridad. Así que es otra medida más para prevenir el hackeo, digamos.
Facundo, me llamó la atención cuando apenas comenzaste, que hablabas de, entre comillas, ¿no? Por supuesto, los chicos malos y todo lo que realmente pueden hacer. Vos lo decías, es apasionante, yo diría que asombroso, ¿no? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Porque hay que tener mucho conocimiento para poder hacer esto. Creo que incluso te debería decir, no sé, años de estudio. O cualquiera puede hacer una cosa así. ¿Cómo es que cada vez hay más gente que se dedica a hacer estas ciberestafas?
Y bueno, digamos, las estafas siempre existieron. Hoy los medios son más digitales. Entonces, a medida que la gente va adoptando los medios digitales, también los chicos malos, ¿no? Me gusta decir así, porque Siempre hablamos de hackers, de hackers esto, hackers lo otro. Hackers es la persona que hackea, la persona que es creativa, la persona conocedora, que puede utilizar una herramienta para diversas cosas. Entonces los ciberdelincuentes son los que usan la tecnología para el fraude. Y los tipos buenos son los hackers buenos, que por ejemplo, en este caso, en el caso de Banco Galicia, el banco le paga a un grupo de hackers que hackeen el banco previamente. Entonces de esa manera,
claro,
el banco está adelantado, ¿no? Entonces
lo hacen más seguro.
Sí, eso hoy en día es claro, como la máxima forma de prevención, ¿no? Tener tu grupo de hackers que te auto-hackeen tu propia empresa para que cuando los ciberdelincuentes quieran hacerlo, vos ya estás más adelantado.
Facundo, perdóname que te interrumpa, una consultita más práctica que puede ayudar. Todas las aplicaciones que bajamos al celular desde el Play Store, ¿tienen garantías de que no va a implicar algún tipo de hackeo para el teléfono? Digo, eso, ¿hay seguridad sobre eso o no?
Y hay una mínima seguridad. Google o iOS o iPhone se encargan de hacer como un chequeo previo de seguridad de las aplicaciones que están ahí. La realidad es que puedes guiarte por las recomendaciones de la propia aplicación. Por ejemplo, si tiene 5 estrellas, es un indicio menos de que la aplicación sea peligrosa. Bien. Pero no te podría afirmar que todas las aplicaciones que están en el Play Store son aplicaciones legítimas, por ejemplo.
Bien, ahí está. Bueno, nos quedaríamos hablando de esto mucho más porque hay tantas preguntas, porque tienen que ver con la vida cotidiana, ¿no? Que tenemos cada vez más vínculo con lo digital, con lo cibernético. Facundo, ha sido un gusto escucharte. Gracias por todo lo que has compartido.
Bueno, igualmente. Queda siempre en mi contacto con ustedes. Cuando quieran me pueden llamar para hablar de todo esto. Les mando un beso enorme y muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes están ahí del otro lado. Espero les haya servido este poquito de sabiduría que les compartí.
Así fue, gracias. Por supuesto. Chao, hasta luego.
Gracias.